Miriam entró al Hollywood.
Con la música de Los Terapeutas seguimos hablando en vivo, en este Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la comunicación y el contacto, y ahora recibiendo con muchísimo gusto, con muchísimas ganas de hacer radio en los próximos minutos con él, a nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, hoy con un tema realmente apasionante. Pero antes de decirles el título del tema, para los que se están enganchando recién, le voy a dar la bienvenida a Nicolás. Nico, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Martín? Tanto tiempo, en este periodo tan complejo y tan cambiante en el que estamos.
Sin duda.
Es una alegría seguir haciendo radio, aunque no sea presencial o semipresencial, digamos.
Sí, esto como los cursos de la facultad, ¿no? Es como lo de los cursos de la facultad, son semipresenciales estas columnas.
Son semipresenciales. Ahora, creo que la gente aprende mucho más, y te digo por qué. Porque en realidad, entre los nativos digitales y los que nos hemos socializado, porque somos de generaciones más añejas, digamos, más antiguas, estamos acostumbrados a aprender y a comunicarnos a través de aparatos. Entonces, en realidad, este proceso de virtualización obligatorio producto del COVID-19, lo que hace es, ampliar el rango, digamos, y el espacio de la relación entre conocimiento, virtualidad y comunicación.
Claro.
Por eso la gente se concentra mucho más a través del Zoom y eso genera una acumulación de conocimiento y una forma de producción de conocimiento radicalmente diferente a la que estábamos acostumbrados en el mundo analógico y en el mundo así llamado real, ¿no?
Claro.
Es muy discutible ese concepto, pero bueno.
Por lo menos lo que conocíamos hasta ahora. Nicolás, te propongo meternos de lleno estos minutos que tenemos en el tema que nos propusiste, que yo lo comentaba hace un rato antes de hacerte la llamada ahora, que vos lo titulaste como conocimiento, impostura y lumpenización de la sociedad contemporánea. ¿Por dónde le entramos a esto?
Sí. Bueno, en realidad tiene que ver con las comunidades que en la división social del trabajo se encargan o se tendrían que encargar de la producción de conocimiento. ¿Y qué pasa con esas comunidades cuando los procesos, digamos, justamente de institucionalización de la comunicación y de las reglas de juego se vuelven cada vez más fuertes? Es decir, ¿cómo hacer para que los integrantes de la comunidad de conocimiento, en vez de conocer y pensar, se dediquen a otra cosa? Ese, digamos, sería el subtítulo de esta columna, y que es un fenómeno global y que obviamente tiene su capítulo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo contemporáneo no hay miles, sino de millones de personas que teóricamente se dedican a producir el conocimiento, y a producir conocimiento en diferentes áreas. Y sin embargo, salvo en áreas que están muy vinculadas al área a los espacios productivos y a la parte más empresarial y demás, vos no vas a encontrar grandes saltos en el pensamiento contemporáneo. Es decir, no están presentes ni grandes ideas, ni grandes relatos, ni grandes concepciones. Y la pregunta es por qué, si teniendo millones de personas dedicadas teóricamente a la investigación y a la producción de conocimiento, no se genera eso. Y la respuesta que se da es que de alguna manera los humanos empiezan a reproducir los mecanismos de comunicación de las máquinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hacen las máquinas y los sistemas de comunicación es ordenar la información, pero también colaborar a generarla. Y entonces empieza a primar un tipo de perfil que es el burócrata o la burócrata o le burócrata, burócrata podríamos decir también, en el cual justamente la gestión del conocimiento se coloca por encima de la producción del conocimiento propiamente dicha. Ahora, la gestión del conocimiento es vacía, no contiene nada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El problema no es gestionar el conocimiento, sino cuando la gestión del conocimiento sustituye a la producción del conocimiento propiamente dicha. Y por eso la impostura, porque ¿qué pasa? como estos sujetos o sujetas están en la comunidad de conocimiento, de alguna manera se tienen que legitimar y justificar. ¿Y ahí qué van a hacer? Van a apropiarse o van a tratar de generar diferentes niveles de impostura, ¿sí? A través de la reiteración de manuales, de clases dadas por otros colegas, de apuntes, en fin, de exhibición. Lo que sucede, por ejemplo, lamentablemente en muchos países a nivel de educación terciaria de grado, que los docentes se vuelven especialistas en repartir las transparencias de los PowerPoint y las presentaciones en clase, y ya no saben ni siquiera de qué se trata porque en realidad nunca lo supieron. De hecho, hay empresas que se dedican a hacer este tipo de presentaciones completas, ¿sí?, para colaborar al proceso de impostura.
O sea, esto incluye, Nicolás, desde el plagio hasta este tipo de clases, claro, en las que uno, por ejemplo, uno las puede vivir hoy en día en la propia universidad, yéndose a sentar a una clase, ¿no?
Sí. Claro. En varias universidades del mundo, acá sin duda, en varias partes, y por eso yo le hablo de lumpenización. Porque, pero no estoy hablando, porque en general el concepto de lumpen está vinculado a los sectores muy pauperizados de la sociedad que no logran tener un vínculo, digamos, productivo con la sociedad por diferentes motivos, y bueno, viven de mil maneras, son personas moralmente poco confiables, etcétera. Pero yo diría que ahora el concepto de lumpen hay que aplicarlo también, y de lumpenización hay que aplicarlo también a integrantes o a personas que integran esas comunidades de conocimiento, porque en realidad no están produciendo conocimiento, están reproduciendo un conocimiento ya establecido, ya dado, ya construido, y sobre todo lo están reproduciendo mal, no son fotocopias, son malos reproductores de conceptos que logran aprender. En muchas partes eso genera una enorme confusión, genera niveles de ignorancia, y sobre todo no enseñan a pensar porque el burócrata no sabe pensar, el burócrata sabe administrar. Claro. Son dos cuestiones muy diferentes. ¿Y cuál es el problema? Esos mundos han coexistido por lo menos desde el siglo XIX a la fecha, claramente, en el mundo. Ahora, a través de la robotización y la automatización, es interesante cómo las instituciones empiezan a reproducir ese formato, y lo que hacen es colocar en lugares de privilegio al burócrata ignorante. Claro. Yo diría al burócrata ignorante y al burócrata lumpen, que no solo no conoce, sino que odia el conocimiento. Porque ¿qué implica el conocimiento? El conocimiento implica reflexión, el conocimiento implica creatividad, el conocimiento implica desafíos, ¿sí? El conocimiento implica tener una perspectiva no autoritaria, sean términos institucionales, personales y en general, porque justamente vos estás dejando de venir los elementos. Y en este proceso, digamos, de lumpenización y burocratización, esas formas de conocimiento van siendo cada vez más reducidas y al mismo tiempo son las más ricas y las más anheladas porque se vuelven las más raras. Se vuelven justamente como especímenes que están por desaparecer. Entonces, ese proceso, digamos, de burocratización, lo que hace es que el conocimiento se vuelva una suerte de lugar común y, por lo tanto, tienda a desaparecer. Las sociedades contemporáneas no son sociedades del conocimiento, son sociedades de desconocimiento, donde el desconocimiento está producido principalmente en términos institucionales. Es paradójico, es decir, las instituciones que deberían colaborar a producir conocimiento en realidad tienen un conjunto de mecanismos que abortan permanentemente el conocimiento. Las excepciones del caso.
Claro.
Al mismo tiempo, el burócrata, que es un administrador y por lo tanto no tiene elementos para conocer el mundo, lo que hace es establecer la membrana administrativa, burocrática, pseudo-racional que posee. También elimina el conocimiento, ¿sí? Y lo que te decía también, la impostura del conocimiento, es decir, ¿qué pasa cuando estoy en un lugar y no sé? Tengo que inventar, tengo que copiar, tengo que robar, tengo que hurtar, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y el lumpen, en la medida que no logra objetivar su origen social, que puede ser de las clases sociales más diversas, se vuelve un sujeto depredador, claramente, o una sujeta depredadora. Y eso más o menos, por lo que me dicen otros colegas, que lamentablemente es un nuevo perfil que está apareciendo en muchas comunidades a nivel internacional y acá en Uruguay claramente, no es visible, aparte muchas veces los estudiantes lo sufren, Muchas veces pasa que los estudiantes no tienen elementos justamente porque están aprendiendo y les lleva años darse cuenta que estuvieron frente a un espécimen.
Claro.
Por ejemplo, a veces me dicen, recién ahora me doy cuenta de cómo me estafaron y tal y tal. Pero los lugares comunes, el razonamiento común, la falta de profundidad en las dimensiones del pensamiento, del conocimiento, de la creatividad. Y el hecho, bueno, en Uruguay todo eso todavía está agravado por un proceso civilizatorio mesocrático que aparte en general siempre tendió a eso. Con la diferencia que en este mundo contemporáneo esa mesocracia, que ya era burocracia, se vuelve una tecnoburocracia y que genera muchas imposturas en el campo del pensamiento y en el campo del conocimiento. Es prácticamente lo que hace. Por eso creo que es bueno hablar no solo de burocratización, sino también hacer referencia a la lumpenización.
Claro. Claro. Nico, un poco pensando en todo esto que vos venías explicando, ¿no? Yo siempre tiendo a hacerte una pregunta de similares características, ¿no? Pero ¿hay alguna vía de corrección de estos procesos a nivel de lo que es la generación del conocimiento y, por sobre todas las cosas, la comunicación de ese conocimiento a quienes se están formando para romper el círculo vicioso, en definitiva?
La burocracia tiene un poder importante porque es una burocracia política, pero de cualquier manera, como decía Foucault, donde hay poder hay resistencia, entonces evidentemente que las personas que nos dedicamos a pensar en este momento, y ahí en esto incluyo, bueno, investigadores, pero también estudiantes, egresados de diferentes carreras, gente que está haciendo maestría, doctorado, demás, bueno, etcétera, gente que es independiente y está en la casa sola, más o menos estamos confluyendo y estamos empezando a articularnos porque esto ya rompe los ojos. Y el efecto sobre las nuevas generaciones es tremendo, que es lo que más me preocupa a mí. No me preocupa tanto cómo hacer que se recupere un lumpen burócrata porque entiendo que prácticamente no tiene recuperación.
Claro, no estamos hablando de una clínica de rehabilitación para estas personas, sino de lo que estamos hablando es de salvar la educación de la que tanto se habla y de este elemento de lo que menos se habla, ¿no?
Exactamente, el tema son las nuevas generaciones y la absoluta, aparte es curioso porque el burócrata es responsable como burócrata, pero no es responsable en el conocimiento que porta, en el conocimiento que difunde, porque no lo conoce. O sea,
claro.
Es el problema. Cuando la impostura se vuelve, se cristaliza y es aceptada institucionalmente y socialmente, hay cierto también, como decirte, cierta permisión social para establecer que ese es un tipo de conocimiento válido. Obviamente que en los lugares, en las comunidades de conocimiento de punta hay una cantidad de dispositivos para evitar esto, aunque pasa de manera mucho menor que en nuestro país, porque nuestro país se basa mucho en la autorregulación ética de las personas, lo cual es un error.
Claro.
Es un error porque, a ver, en principio no sería un error, pero yo no le puedo pedir a una lumpen, un lumpen burócrata, que tenga una autorregulación en su comportamiento, lo que sabe, lo que no sabe, porque justamente es un lumpen. El problema del lumpen es que no tiene autorregulación, hace lo que puede y es depredador o depredadora. Yo creo que en ese sentido, creo que hay posibilidades de cambio, pero para eso tendríamos que pensarnos como comunidades de conocimiento, qué queremos producir, qué queremos priorizar, ¿sí? Y eso, bueno, llevaría inclusive a remodelaciones institucionales. Daría la impresión que en muchos países, pero particularmente en Uruguay, el proceso de burocratización y de lumpenización está muy avanzado y que, bueno, que existiría realmente, como decirte, correcciones políticas institucionales para evitar que se vuelva hegemónico y mayoritario como está pasando en algunas partes.
De todas maneras, escuchando tu análisis, uno tiende a pensar que estamos un poco lejos de eso todavía, ¿no? De revertir este proceso, por lo menos con las recetas que hoy en día se están mostrando, ¿no?
Sí, claramente, porque por eso te digo, yo creo que hay un error muy grande en considerar la autorregulación del lumpen y el burócrata. El lumpen y el burócrata siempre es atrevido, siempre quiere estar en lugares que no le corresponden porque no tiene el conocimiento para ello, pero como no tiene límites, ahí vos lo que tenés que tener muy claro son los límites institucionales. el límite es una institución o un conjunto de instituciones o redes o lo que sea, pueden otorgar. Puede ser que las instituciones se lumpenicen tanto que eso se vuelva un modelo a seguir y ahí el conocimiento ya está muerto y hay que pensar en otra cosa, ¿no? Es decir, todas estas tendencias están presentes porque al mismo tiempo que estamos en este proceso de impostura y lumpenización, se empiezan a generar por la misma revolución tecnocomunicacional nuevas maneras de producir conocimiento, ¿sí? Que están muy alejadas de las matrices, digamos, institucionalizadas de producir conocimiento. Yo siempre un poco le digo a los estudiantes de comunicación que estamos dando formas de por ahí ver la comunicación que son propias mucho más vinculadas al mundo analógico que a la revolución tecnocomunicacional. Es decir, todavía no hicimos el cambio de paradigma y por eso muchas veces pasa que los estudios de comunicación se refugian en las ciencias sociales clásicas que no fueron revisadas todavía, bueno, en algunos aspectos, y no permite, por ejemplo, ver esta forma de conocimiento de otra manera. Eso es muy importante. Te pongo un ejemplo, podría poner muchos más. Sí, podría poner muchos más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por una parte, tenés la burocratización del conocimiento, cómo se establece, y los burócratas tratando de colocar la gestión por encima de la producción de conocimiento propiamente dicha. Y por otra parte, nuevas formas de producción de conocimiento que yo diría que son parainstitucionales, porque las produce la gente en sus casas, en diferentes colectivos, a través de diferentes redes, y que son riquísimas, y yo creo que ahí sí hay muchas posibilidades. Ahí hay muchas posibilidades en la poiesis, en la autopoiesis, en la autorregulación, en la posibilidad de producir conocimiento individualmente y colectivamente. Y sobre todo, Martín, vos lo sabés muy bien, como comunicador, la necesidad urgente de comunicar ese conocimiento, no solamente a aquellas personas que van a una clase H o I, sino a la mayor cantidad de gente posible. Y cuando digo comunicar conocimiento, no estoy diciendo tener un monólogo sobre lo que pensamos unidireccional, sino lo que pasa en tu programa y en otro, que la gente opina, llama, se comunica, manda mensajes, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de diálogos, que tal vez son atípicos, son justamente los que tienen posibilidad de futuro como matrices realmente genuinas relacionadas con el conocimiento, con la producción de ideas, con la producción, en fin, de vinculada al deseo, no a la burocracia y a la muerte, porque la burocracia siempre está vinculada a la muerte, siempre. La burocracia son humanos manejando cosas muertas, son humanos cosificados. Entonces, ese tipo de perfil, evidentemente, con el conocimiento no tiene demasiado vínculo. ¿Y qué? La administración del conocimiento se vuelve al lugar principal, bueno, ahí hay un momento de riesgo para el conocimiento que tanto lo necesitamos en un mundo y en una sociedad absolutamente trastocada como la que estamos viviendo. Porque tampoco se trata de decir el conocimiento por el conocimiento, en sí, estamos hablando de las necesidades urgentes de conocer las transformaciones del mundo, las proyecciones a futuro de este mundo.
Sí, claro.
Los cambios que estamos viviendo, cómo habitar este mundo, cómo trabajar el habitar este mundo y demás.
Sin duda.
No es un conocimiento, no es uno con un conocimiento per se, sino justamente un conocimiento de alguna forma de la urgencia del mundo, de la urgencia de pensar, de la urgencia del habitar, del estar.
Nicolás, yo te quiero agradecer mucho estos minutos de reflexión y haber puesto en nuestros oídos, en definitiva, un tema tan interesante, tan importante y que resume en gran medida, como yo decía recién, escuchando tus palabras, el problema frente al que estamos y de lo poco que se habla, porque inclusive los que quieran resolver la educación muchas veces ni siquiera lo tienen diagnosticado, porque a veces hasta forman parte de este problema, ¿no? Entonces,
bueno, ese es el problema, que claro, muchas veces las personas que diagnostican y que hacen evaluaciones no son la solución, sino son parte del problema, porque la perspectiva que tienen del conocimiento es como una época en Uruguay que hubo varias discusiones atrasadas. Una discusión atrasada fue el tema de los contenidos o las competencias. Es decir, si una persona desarrolla competencias, puede aplicarlo a muchos contenidos, a muchas posibilidades, a muchos conocimientos, ¿sí? Entonces, en una versión neoliberal y radical, neoliberal y cosificada de la educación, vos tenés un privilegio en las competencias, y por otra parte, en una visión, digamos, clásica y muchas veces apragmática, tenés una perspectiva sentada en los contenidos. Y en realidad son oposiciones falsas. Los contenidos producen la competencia, las competencias producen contenidos, pero para eso hay que entrar. Primero tenés que entender los contenidos. Yo no te puedo decir que por desarrollar competencia vos vas a ser artista, arquitecto, antropólogo, físico y matemático, porque es falso, no es así. No es verdadero. Si vos tenés que atender a los contenidos y a las posibilidades cognitivas y simbólicas y afectivas, sobre todo de los seres humanos, mientras se plantea esta dicotomía, como se han planteado acá en Uruguay, que ya te digo, es una discusión atrasada, de modé, bueno, muchos elementos no se van a entender. Inclusive, vos fijate qué interesante, Martín, en el caso de la universidad, ¿no? Creditizamos todo, pusimos créditos en todo, y con número de créditos, cuánto vale cada curso. Y yo en principio, que sobre todo estudié en el exterior, me parecía bárbaro y apoyé eso. Ahora, cuando veo los resultados, veo muchos estudiantes que están mucho más preocupados por saber cuánto vale, y esto es interesante porque vos traes una idea de valor, de mercancía, cuánto vale el curso que voy a tomar.
Claro.
Y bueno, y cuando vos haces ese movimiento, que no tiene que ver necesariamente con la creditización, sino con la manera de organizarlo, vos estás introduciendo esa manera de pensar en una masa importante de gente. Y
sin
eso
duda.
Eso trae niveles de complejidad, de pobreza, tanto para los estudiantes como para los equipos.
Lo que pasa es que en definitiva también se ha perdido, y esto te lo dejo como deber para reflexionar seguramente en otra sí, columna, ¿no? Pero se ha perdido también un poco la reivindicación de que, así como dicen algunos filósofos contemporáneos, ¿no?, el amor no sirve para nada, el conocimiento tampoco necesariamente tiene que servir para algo. O sea, es conocimiento, son herramientas que a vos te hacen un ciudadano, no te hacen mano de obra capacitada o tienen un valor para que vos logres un determinado objetivo de mercado y nada más, ¿no? Eso daría para hablar ahora también, ¿no?
Exactamente, lo incluye, pero a la vez lo trasciende. Pero lo que pasa es que la tecnoburocracia no puede vivir sin cuantificar, es como si le faltara algo. Entonces, en ese proceso de cuantificación, al otorgarle diferentes valores a los conocimientos, bueno, hace que la gente se mueva esos valores para obtener un título y pronto.
Es tal cual.
Y eso, bueno, es parte de los procesos de barbarización y de lumpenización que estamos viviendo en el...
Creo que lo resumiste muy bien vos, Nicolás, en esa pregunta clásica de primer día de clase de un semestre, ¿no? ¿Cuánto vale este curso?
Efectivamente. ¿Cuánto vale este curso?
Es dramático, es dramático. Pero es verdad. Es verdad. Nicolás Guigú, gracias por estos minutos en Fuerte y Claro. Volvemos a hablar en los próximos días, ¿eh?
Bueno, Martín, un abrazo grande y una alegría poder hablar contigo. Nos vemos.